Bienvenidos sean a este espacio diseñado para ustedes. Soy Óscar Jiménez, arquitecto, diseñador y creador de este podcast, denominado INDBJ Arquitectura. INDBJ Arquitectura, una producción especializada en arquitectura, arte, diseño y dibujo, que nace bajo el único objetivo de ser un espacio de educación y entretenimiento. Así que te recomiendo que no te vayas. Ponte tus audífonos para disfrutar mejor el audio y, no menos importante, abre tu mente. Iniciemos. A veces me gusta equivocarme, pero creo que esta vez no será así, ya que estoy seguro de que todos los arquitectos graduados después del 2010 en adelante no lograron usar como se debe ningún instrumento arquitectónico manual. Aquellos que requerían de cierta práctica y aprendizaje para no hacer un desastre sobre la marcha. Quizá estoy seguro de que ellos no lograron experimentar ni tan siquiera las pequeñas pero grandes bondades mágicas del papel vegetal, cebolla o sketch, o como lo conozcas en tu país. Pero me quiero referir a este tipo de papel con cierta transparencia que te permite calcar o reproducir tus dibujos, y eso nada más es una pequeña muestra de las sensaciones que se perdieron. Pues déjame decirte, aunque te enojes, querido amigo millennial o centennial, que te perdiste de mucho. Aunque me des la clásica excusa y me digas que ahora es una computadora la que te ayuda a hacerte todo más práctico y fácil, y menos trabajoso, pues créeme que en cierta forma te doy la razón, pero no es una verdad absoluta, ya que muchas personas disfrutábamos, o aún lo hacemos, al momento de utilizar estos 3 o 5 días sin dormir, invertidos en plasmar una idea en papel, que ahora se traducen quizás con algo de práctica en unas cuantas horas frente al PC. Son quizás esas sensaciones percibidas por tu cuerpo a la hora de esbozar, graficar y entintar los planos arquitectónicos, lo que realmente a mí de forma particular me hacía sentir vivo y disfrutar de mis estudios y de mi profesión. Era algo a lo que yo podía llamarle quizás momentos de felicidad creativa. Pues con esta pequeña opinión personal, un tanto soñadora, egocéntrica y a la vez indefendible ante mis colegas más jóvenes, es que quiero entrar de lleno al tema de hoy con este podcast. Hola mis apreciados consumidores del ruido arquitectónico y del dibujo, les doy la bienvenida a este segundo episodio de la serie Arquitectura después de los 2000. En esta ocasión les voy a compartir el capítulo denominado Dibujo arquitectónico a la antigua y su relación con el ASMR. Así que sin comerciales de por medio, escucha esto. El término ASMR, del inglés Autonomous Sensory Meridian Response, respuesta sensorial meridiana autónoma, es un neologismo que hace referencia a una experiencia caracterizada por una sensación estática u hormigueo en la piel, que normalmente comienza en el cuero cabelludo y recorre la parte posterior del cuello y la parte superior de la columna vertebral. Se ha comparado con la sinestesia auditiva táctil y puede solaparse con el escalofrío. Se trata de una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado, caracterizada por una combinación de sentimientos positivos y una sensación de hormigueo estático en la piel. Se desencadena más comúnmente por estímulos auditivos o visuales y menos comúnmente por el control de la atención intencional. Bueno, realmente yo, Óscar Jiménez, soy de ese porcentaje de personas que se relajan y que sienten ese cosquilleo en la parte trasera del cuello muy al estilo ASMR. A la hora de experimentar con estímulos como los colores, los olores, sonidos, incluso en tacto con ciertos materiales como, por mencionarles algunos, quizás la madera, el aluminio, las piedras, las plantas, y quizás algunas veces me ponga muy concentrado y creativo al momento de percibir los sonidos del viento, la lluvia, el techo, el agua que corre en un río, las olas del mar. Bueno, en fin, el olor a la madera se me olvidaba. Incluso el olor al pasto recién cortado. Todo eso me teletransporta a mí a un mundo único y especial y que lo considero muy mío. Llámame raro, pero no me importa. Si la definición descrita la llevamos al ámbito del quehacer arquitectónico, tiene en mi opinión una tremenda relación. Te voy a explicar por qué pienso esto, ya que sé que bien es cierto que el término o la definición del ASMR no termina de ser algo bastante reciente y quizá con poco conocido, ya que en los 90s el término ni tan siquiera existía, pero Esto únicamente nos lleva a concluir que, como muchas otras cosas, las sensaciones en los seres humanos siempre han existido. Únicamente faltaba definirlo y nombrarlo, claro está. Pues mira que cuenta el internet que existió un consenso social que se reunió para proponer el nombre que ello debía tener. Y esto incluyó a foros de gran importancia como el Steady Health y el grupo Yahoo de la Sociedad de Sensacionalistas y el blog de sentimientos sin nombre. Imagínate, fíjate qué curioso conocer de la existencia de estos foros. Estas entidades que parecen ser sacadas de una película. Pon atención a esto ya que se pone bueno. Se dice que dentro de los nombres formales que se propusieron estaban estos. Orgasmo mental inducido auditivo. Euforia inducida por la atención. Y algunos términos quizás más coloquiales como masaje cerebral, hormigueo en la cabeza, hormigueo en la columna vertebral y orgasmo cerebral. Más curioso imposible. En fin, estos términos coloquiales y formales utilizados y propuestos entre 2007 y 2010 incluían una referencia al orgasmo. Durante ese tiempo hubo una objeción mayoritaria a su uso entre aquellos que participaban activamente en discusiones en línea, muchos de los cuales han continuado persistiendo en diferenciar la naturaleza eufórica y relajante de la ASMR de la excitación sexual. Sin embargo, el argumento a favor de la excitación sexual persiste y algunos de sus defensores han publicado videos clasificados como ASMR erótica que están deliberadamente diseñados para ser estimulantes. Los primeros defensores de la ASMR concluyeron que el fenómeno generalmente no estaba relacionado con la excitación sensual y es Jennifer Allen, una distinguida autora de libros, quien propuso que el fenómeno se denominara tal y como ahora lo conocemos, ASMR, que son las siglas en inglés de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Pues luego de conocer un poco lo sexual de la historia de este término, y porque siempre es importante para entrar en contexto, déjame decirte que yo soy alguien que aprecio y disfruto del ASMR arquitectónico. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Pues simple, te lo explico así. Yo disfruto mucho, mucho, mucho de mancharme los dedos de tinta cuando tengo algún bolígrafo defectuoso o cuando tomo de forma incorrecta una pluma fuente y toco por error el canal del plumín y ocurre el desastre de tinta. Esto no es ninguna broma. Incluso me ocurría muy constantemente al utilizar rapidógrafos o estilógrafos con su peculiar tinta china, que tiene una alta resistencia en papel, pero que irónicamente puede lavarse muy fácilmente con agua, al menos de tu piel. Pues esa sensación que me da la tinta, sin importar el tipo que fuera, y ver mis manos manchadas, me hace sentir un hombre trabajador. No, claro, aunque suene gracioso y absurdo, pero así soy. Pues bien, otro material de dibujo que me transmite similar al usarlo es el grafito, el cual no es más que un material del cual está hecha la mina o la punta de los lápices que utilizamos a diario. Sean estos los tradicionales lápices de madera o los mecánicos o popularmente conocidos como portaminas. Los arquitectos debemos sin duda tener a la mano uno o más de estos. En forma muy personal yo prefiero el lápiz mecánico en dos diferentes presentaciones, les voy a decir cuáles. Uno que me permite alojar en él las puntas o minas de un máximo de 0.7 milímetros de grosor, el cual lo utilizo generalmente para hacer los trazos preliminares de un boceto o plano arquitectónico. Luego está el que me permite colocar minas de hasta 2 milímetros de grosor. Este lo utilizo para dar terminaciones al dibujo. De los tipos de lápices mencionados, existen para su respectivo uso todo el universo que se te ocurra de durezas y suavidades en sus minas de grafito. Si eres arquitecto o dibujante, sabes de lo que hablo, si no, igual te explico. Ya que es importante que sepas que se fabrican minas o puntas de lápices con determinada dureza, las cuales pueden ir desde la gama H, que representan a las minas duras, y con un trazo bastante suave y delicado, aunque le apliques mucha fuerza. Pasando luego por la gama HB, que son las minas intermedias, terminando en la gama B, que son las minas más blandas, o aquellas que con poca fuerza que apliques de tu mano te dejará el trazo mucho más intenso. Pues bien, para mí tener las palmas y los dedos de mis manos llenas de grafito también me resulta satisfactorio, pero más que eso, quizás lo tomo como un ejercicio de disciplina. En cuanto a la limpieza, claro, porque ese valiosísimo cuidado que debemos tener a la hora de dibujar, ya que de no hacer ese cuidado, nuestros dibujos corren peligro de convertirse en un completo desastre. Para ello, arquitectos y dibujantes, debimos aprender diversas formas de cómo evitar manchar nuestros dibujos. porque es muy cierto que evitar llenar tus manos puede resultar ser una tarea a veces imposible. Para afilar tus minas puedes utilizar desde un sacapuntas o una cuchilla hasta un afilaminas electric. Todos funcionan y son efectivos, pero unos más sucios que otros. Algo que solemos utilizar para proteger nuestros dibujos era frotar tus manos con talcos, ¿sí? Esos que utilizas para los pies, para el mal olor de los pies, lo cual forma una capa entre tu piel y el grafito. Y también evita que transfieras fácilmente la mancha a ese blanco papel. Otra técnica que funciona es utilizar un trapo para apoyar tu mano en él. De igual forma y bajo el mismo concepto que el talco evita la transferencia del grafito que esté en tu mano al papel. Y ahora, sin lugar a dudas, puedes utilizar también guantes especializados para dibujantes digitales, pero que también funcionan en dibujo manual, los cuales cubren solamente los dedos anular y meñique, que son los que tienen contacto con la hoja de papel. Queramos o no, la sensación aquí pasó quizás a un segundo plano, y mejor sigo contándoles acerca de otro material. Hablemos de sonidos en arquitectura o dibujo. Dime si a ti te encanta también o te estresa, podría ser, el sonido que genera sobre el papel el trazo con lápices o plumas. Te hago la pregunta porque así como a ciertas personas puede generarles satisfacción y a la vez disfrutarlo, a otros les puede resultar un poco molesto y provocarles esa particular sensación de rechino en los dientes o dentro de tu cabeza, algo que te molesta y que se podría comparar a lo que te hace sentir el hielo al morderlo con tus dientes. A mí me ha pasado esto, pero con otras cosas, ya que soy de los que disfrutan de cada trazo. Realmente es música para mis oídos, más cuando es un trazo fuerte y rápido que denota mucha seguridad en tu mano. De forma particular, comencé a percatarme de que me sentía bien al escuchar ese sonido, al consumir contenido de YouTube, por ejemplo, acerca de sketch arquitectónico. Muchos artistas consideran dentro de sus videos un muy buen sonido, en los cuales se hace súper perceptible el ruido que genera su trazo. Más bien creo que tiene carácter intencional en sus videos y no es simple casualidad. Ellos deben tener pegado un micrófono cerca de sus manos para poder captar ese particular zumbido. He intentado ya en más de una ocasión tratar de replicarlo yo y captar en los videos de mi canal ese peculiar sonido, mas sin embargo mis primeros intentos han resultado sumamente fallidos y poco satisfactorios. Pero como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Algo que considero bastante similar es también el sonido de la cuchilla cuando cortamos cartón. La práctica de hacer maquetas en arquitectura no está aún relegada por los renders, ya que sin duda alguna es la forma más representativa y sencilla de explicar y que genera un mejor rendimiento en tus clientes. Este entendimiento que debes transmitir a la hora de presentarles un proyecto arquitectónico. Colocar una regla, de preferencia metálica, ayuda a que tu corte sea más prolijo, y cuando lo hacemos de forma repetitiva para lograr cortar el espesor del material, el sonido se incrementa y definitivamente que es bastante satisfactorio. Pero un momento, hagamos una pausa, ya que tengo la sensación que a estas alturas del podcast ya muchos me deben estar tildando de loco. Pero también estoy seguro que debe estar alguien frente a esos parlantes o con los audífonos puestos en sus oídos a quien más de alguna de estas sensaciones compartirá conmigo. Espero sea así y no ser el único que piensa que el ASMR está presente en la práctica arquitectónica. Y esto que solamente estoy abordando aspectos de dibujo y creación de proyectos, pero también soy de la opinión que en el trabajo en obra, al momento de la construcción, también nos brinda sensaciones sensoriales de diferentes formas. Y no hablo del sonido del martillo, ni mucho menos de una moto niveladora. Definitivamente que son otras cosas, pero eso será tema de otro episodio. En esta ocasión quiero enfocarme al momento creativo, en donde damos vida a una idea y la plasmamos en papel. Bien, vamos entonces a hablar del papel. Como bien te decía al inicio de este relato, uno de los tipos de papel que transmite sonidos poco comunes es el papel vegetal. Este se nos ofrece en diversidad de grosores, desde aquel que es bastante delgadito y de base bien baja y que puede romperse con facilidad, hasta aquel de base o gramaje alto y que te permite o te sirve para la fabricación de títulos universitarios, por ejemplo. El sonido del trazo a tinta sobre este papel es bastante peculiar, de un tono suave, rasposo, pero muy agradable. La punta de un rapidógrafo se desliza suavemente con una leve sensación que se resbalará por error, pero con la práctica logras dominar su superficie de forma rápida. A mí en lo particular me ocurrían accidentes muy seguido al principio y manchaba algunas partes del entintado, pero nada que no se pudiera solucionar con la técnica del raspado, la cual no es más que utilizar una hoja de afeitar. La hoja de afeitar te sirve para raspar la tinta una vez seca, la cual salía fácilmente dejando apenas una pequeña marca en el papel. Técnica la cual posteriormente, ya con más experiencia, debí utilizar para hacer modificaciones en textos o incluso en pequeñas líneas, en donde no fuera tan notorio. A lo que quiero llegar es a describirles el sonido que dicho raspado hace. A mí, en lo particular, me transmitía una sensación de escalofríos y a veces no lograba controlar y se trasladaba al lado desagradable. Por lo tanto, no disfrutaba mucho de esto. Fue quizás una de las pocas sensaciones ASMR que considero que no eran para mí. Ahora bien, vamos a ir hablando de lo bueno y dejemos de lado lo que yo consideraba malo. Hablemos del cartón para maquetería, dentro de los cuales yo podría agrupar en primer lugar al cartón piedra y en segundo lugar al cartón de ilustración. Aclaro que menciono esos dos únicamente por ser los más utilizados en mi país, en donde el primero lo utilizábamos para la creación de la base del terreno, de la representación de sus curvas de nivel, y el segundo era la materia prima para la construcción y representación de paredes, muros, techos y demás en este trabajo. Este trabajo requiere el desarrollo de una gran precisión de corte, ya que fácilmente podés equivocarte y arruinarlo todo. Sobre las medidas de tu diseño, debes realizar cada corte para al final unificar todo y darle vida al proyecto en tres dimensiones. Razón por la cual la maqueta aún se considera como la mejor forma de representar a un cliente tu proyecto, pero que por razones obvias es el más trabajoso y el más costoso económicamente hablando. Hablemos de la sensación del sonido, ya que este resultaba para mí muy estimulante y satisfactorio. La repetición de ese paso una y otra vez de la cuchilla sobre la base del cartón implicaba la consecución de un sonido poco perceptible, pero agradable. En fin, estos pocos ejemplos que he podido mencionarte en esta ocasión son solo nada más una muestra de todo lo que se podría conversar si nos centramos en ello, ya que el tema, como bien lo he dicho, es bastante amplio. Y dejaremos de lado por esta vez a los sonidos que se perciben al momento de la construcción. La relación entre la arquitectura y el ASMR es bastante fuerte, no tengo duda, y no me cansaré de decirlo. Aunque a muchos posiblemente no les suene nada lógico ni cuerdo, mis amigos, espero no haberles aburrido, sino más bien entretenido con este poco común tema del cual hablamos hoy. Quiéranse y cuídense en exceso, lean muchos libros y practiquen lo que les guste para que logren convertirse en ese gigante que tienen guardado. Hasta la próxima.